Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, bienvenidos como cada fin de semana a Paralelo 20, el programa en el que todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias, os invitamos a que subáis con nosotros a nuestro avión virtual y pongamos rumbo al mundo de los viajes y el turismo. Os decía rumbo al mundo de los viajes y el turismo para recorrer nuestro planeta, nuestro mundo, mundo cargado de diversidad y belleza natural. Esa belleza que la madre naturaleza nos regala y que nos da la vida, pero que también nos la arrebata sin apenas avisar, porque nadie puede ir contra las leyes de la naturaleza. Leyes que no entienden de fronteras ni de quien viva en ellas. Leyes que no preguntan si te viene bien o no ponerlas en vigor, por si en ese momento, por ejemplo, pasabas por allí de turismo. Unas veces esas leyes se ponen en vigor bajo el título de terremoto, otras, por ejemplo, bajo el de tsunami, y en otras bajo el de huracán. Y esta semana la naturaleza ha sido caprichosa y nos ha avisado con varias de estas desgracias naturales, como el terremoto de México y el huracán Irma, que ha azotado y está azotando a países como Barbudas, Puerto Rico, Dominicana, Cuba, Estados Unidos. Países todos ellos que están sufriendo hoy estas desgracias, de los que tantas veces os hemos hablado aquí, en Paralelo 20, de sus maravillas naturales y de su gente, de los tantos y tantos motivos para ir a visitarlos, a ellos y, como os digo, a sus gentes. Y desde aquí hoy, en Paralelo 20, solo podemos sino lamentar las pérdidas humanas que no se podrán recuperar, porque eso es lo realmente importante, la vida. La vida precisamente para, entre otras cosas, poder disfrutar de nuestra madre naturaleza, la que manda sobre nosotros. Y la que, igual que nos arrebata la vida, nos la da. Y por supuesto, además, desear que esas maravillas naturales, esas ciudades devastadas, pronto recuperen su pulso, pronto vuelvan a latir con fuerza y recuperen el brillo que siempre han tenido. Y entonces también, como siempre, aquí en Paralelo 20, estaremos con vosotros para hablaros de ese brillo. Comienza Paralelo 20. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Buenos días, compañera Adriana. Hoy hemos
Muy
tenido que empezar
días,
un poquito el programa un poco serios.
Así es, pero bueno, la naturaleza es así, nos brinda las imágenes más bellas, pero también las más desgarradoras que podamos imaginar, y es imprevisible.
Efectivamente, así que bueno, como hemos dicho, pues bueno, recuperarse pronto esos países y lamentar esas pérdidas humanas. Venga, pues vamos a saludar, vamos a ponernos ya con este tono que nos encanta siempre en Paralelo 20, contentos y alegres, y daros la bienvenida al fin de semana. Vamos a saludar, por supuesto, también en la cabina de sonido a nuestra querida técnico Raquel García Leña, que llevamos ya un tiempo sin coincidir con ella. Esto de las vacaciones es lo que tiene, nos vamos turnando todos. Bienvenida, Raquel, de nuevo al equipo de Paralelo 20. Y también saludamos al invitado que hoy tenemos ya sentado con nosotros aquí en los estudios de Radio Marca. Damos la bienvenida a Pablo Pascual, director de la Sociedad Geográfica de las Indias, agencia especializada en viajes a medida al subcontinente indio. Buenos días, Pablo.
Muy buenos días. Un fuerte saludo para toda la audiencia y la comunidad digital de Paralelo 20 y nuestra solidaridad con los afectados del terremoto.
Efectivamente, muchas gracias. Bueno, más adelante nos vas a hablar de esa agencia, pero hoy vamos a avanzar que nos vas a llevar hasta la India concretamente, ¿verdad?
Esa es la idea. Así que todo el mundo se ponga el cinturón, se abroche el cinturón, que partimos en unos instantes.
Oye, parece del equipo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tiene muy, muy metido dentro lo de la nave virtual, la nave, ¿no? Nos despegamos, aterrizamos.
Bueno, pues efectivamente. Luego nos cuentas, aunque a mí me gustaría avanzar a nuestros siguientes, que nos vas a llevar a nosotros hasta la India, pero ojo, y a todo aquel, sin importar su condición física. Y es que, pues eso, nos vas a llevar, nos vas a hablar de unos viajes muy especiales que organizáis a la India para personas con discapacidad. Así que ya te digo, luego nos cuentas, pero vaya de antemano nuestra enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues Adriana, y antes de empezar, vamos a avanzar también a nuestros oyentes, los otros, bueno, pues otros invitados, otros temas que vamos a tener hoy en nuestro vuelo del sábado, por ejemplo.
Así es. Nos vamos a ir a Ribera del Duero, estuvimos el fin de semana pasado, pero esta vez nos vamos a ir por un motivo muy diferente, y es que nos vamos a ir a una carrera para los amantes del trail running, que quieren ya adentrarse en las montañas y en los viñedos de Ribera. Pues vamos a hacer un recorrido de 50 kilómetros, nada más y nada menos, en una maratón, jornada maratoniana en Paralelo 20.
Muy bien, nos gusta ese plan, porque ya os decimos, el enoturismo lo podemos mezclar con muchas cosas, entre ellas el deporte.
Así es.
Así que nos iremos de nuevo a la comarca de Ribera del Duero. Y además creo que hoy tenemos el viaje de tu vida, ¿no?
Hoy tenemos el viaje de tu vida con una invitada muy especial, y es la actriz Ana Fernández, que nos va a contar cuál ha sido el mejor viaje de su vida, aprovechando que está en plena promoción de una campaña de una nueva marca, y hemos querido robarla un poquito de tiempo. Genial. Y para que nos cuente cuál ha sido el mejor viaje de su vida.
Bueno, pues ya está. Ya, como veis, venimos completitos hoy sábado, 9 de septiembre. Y venga, pues ya hechos todos los saludos y una vez presentado, como digo, el menú que hoy tenemos a bordo, nos vamos directos rumbo a las noticias de actualidad. Y es que todas las semanas llegan a nuestra redacción muchas noticias, y nosotros seleccionamos unas cuantas para compartirlas con vosotros. Y la noticia que traemos a continuación, la verdad es que nos alegra especialmente, ya que nuestros amigos de Logitravel, la gran agencia de viajes online especializada en la venta de cruceros, paquetes vacacionales y hoteles en costa, ha anunciado recientemente algo que sin duda va a reforzar su imagen y es un nuevo reto en su estrategia empresarial. ¿De qué estamos hablando, Adriana?
Pues efectivamente, la agencia Logitravel va a inaugurar su flagship store, ¿no?, su tienda en Madrid, en enero de 2018, y bueno, va a ser una pedazo de tienda, porque va a tener 500 metros cuadrados y va a estar en el centro comercial Kinépolis Ciudad de la Imagen.
Ojo, claro, esto es muy importante porque es su primera tienda física.
Su primera tienda física, y ya te digo que a lo grande, porque va a ser una tienda enorme, porque no está orientada solo a que la gente pueda ir y comprar los viajes y solicitar información, sino que también va a ser un espacio pues abierto a la inspiración, a la experiencia, al aprendizaje, donde van a hacer coloquios, donde van a hacer cócteles, proyecciones, es decir, un espacio multifuncional, ¿no?, que va a representar pues todo lo que el espíritu de la cadena.
Genial, la verdad es que ya decimos, nos alegramos mucho por nuestros amigos de Logitravel. Y a ver si pronto, mira, Adriana, apúntatelo ahí en las tareas de producción que también nos haces en este programa. Apúntatelo, a ver si podemos pronto tener algo con nuestros amigos, alguien de Logitravel aquí que nos venga a contar más
detenidamente. Por supuesto, además ellos siempre están encantados.
Es verdad, siempre responden fenomenal a la llamada de Paralelo 20. Bueno, pues lo dicho, estamos de enhorabuena, y sobre todo Logitravel está de enhorabuena, y todo el turismo lo estamos. Thanks a lot, son, just the same. Pues mira, estaba yo pensando que igual dentro de un tiempo, pues a través precisamente de Logitravel y en esta tienda física, podemos reservar viajes para visitar los nuevos emplazamientos romanos que se han descubierto. Uno de ellos está en Túnez, y nuestro querido Túnez, y otro aquí en España.
Así es.
¿Verdad? Cuéntanos.
En Sitges.
¿En pues, Sitges?
Sí, sí, sí. Precisamente ha habido un hallazgo, un descubrimiento cerca de una discoteca que se llama La Atlántida, la discoteca. Uh-huh. Y bueno, pues se han producido unas excavaciones y se han hallado restos de una mandíbula, restos de un cráneo y algunas tejas romanas que son las que indicaban precisamente que es un yacimiento romano. En principio es un hombre de una mediana edad, una mujer más jovencita y de un bebé. No son familia, que es lo que pensaron al principio, no son familia porque se ha descubierto después de las pruebas y los análisis que han sido enterrados en diferentes momentos y por lo tanto no pueden ser familia. Pero bueno, están muy contentos desde la comunidad porque esto no deja de ser un rasgo de la historia, ¿no? Que les va a acercar más a conocer la raíz a través de la historia de la cultura de la arquitectura, que es la forma más importante de saber conocer nuestros antepasados.
Efectivamente. Bueno, pues ya decimos, aquí en Sitges, aquí al ladito, y un poquito más lejos, en Túnez también, creo que, ¿no? Se ha descubierto otro.
Sí,
otro
este yacimiento. No sé por qué, a mí este hallazgo como que me hace más ilusión, porque yo he visto mucho la película esta de la Atlántica, ¿no? Esa es la película. Y me encanta. Pues lo que se ha descubierto es una ciudad romana enterrada bajo el agua.
Ah, vale, ahora te entiendo, ¿no? Me queda un poco así yo, Atlántica, Túnez, espérate. Mira que se han grabado películas en Túnez, pero vale, ahora lo entiendo. Ah, o sea, bajo el agua.
Así es, bajo el agua. Una necrópolis que se llamaba Neápolis, que significaba ciudad nueva, ¿vale? Y que fue enterrada por un tsunami en el siglo IV. Y que hasta ahora ha permanecido ahí porque no se han dado las condiciones climatológicas adecuadas para poder descubrir esta ciudad enterrada bajo el agua. Además, esta ciudad era muy importante, sobre todo se ha sabido en lo que es la salazón de pescados y en el garo, que era un condimento fermentado a base de pescado también, favorito de la antigua Roma. Y además estas ruinas pues se extienden sobre 20 hectáreas, o sea que no es una...
Sí, que no es una bromita.
No es una mandíbula y un cráneo.
Ya.
Vaya,
¿vale?
Vaya. Y los restos se encuentran, de hecho, en la ciudad costera de Nabeul. Uh-huh. Vale, que bueno, el tema que tiene es que aquí hay muchos hoteles, es un sitio muy turístico. Entonces, ahora a ver qué se inventan los tunecinos para poder conservar esto.
Para tener una excusa más, si es que hay que tener excusas para ir a ese bello país. Bueno, pues amigos, hasta aquí hoy las noticias de actualidad. Y ahora nos vamos a ir, como os hemos dicho, rumbo a la Ribera del Duero para ofreceros un plan estupendo para el próximo fin de semana. Ahora os lo contamos, pero antes unos consejos de nuestros amigos de Saudi Airlines. Termina el verano, pero eso no quiere decir que terminen nuestras vacaciones. Este es el mensaje que nos mandan muy claramente desde Saudi Airlines. Veréis, y es que la aerolínea ha lanzado una promoción especial para viajar a paraísos lejanos a los mejores precios. Si entráis en su web www.saudia.com, puedes reservar tu billete para viajar hasta el 31 de marzo de 2018 desde 458 euros, ida y vuelta. Los destinos son espectaculares, ojo. Podéis conocer Maldivas, Singapur, Manila, Cochín, y así como diferentes ciudades en la India. Y además Mauricio, un auténtico paraíso, desde 501 euros ida y vuelta. Ya tenéis aquí una oportunidad que no podéis dejar pasar, pero para la que tenemos que darnos prisa. Podemos reservar desde ahora mismo hasta el 24 de septiembre y comprar al mejor precio ese viaje soñado que podrás hacer hasta el 31 de marzo de 2018. La semana pasada, como os contaba Adriana al principio, viajamos hasta la comarca de Ribera del Duero, presentándosla como un destino para disfrutar del enoturismo, y más concretamente estuvimos hablando de la fiesta de la vendimia, que el próximo 23 de septiembre en Aranda del Duero han organizado y va a tener lugar. Pues este fin de semana os traemos otra opción más para que podáis disfrutar de esa comarca, Ribera del Duero, y que además esta opción va a tener lugar el próximo fin de semana. Y además combina el enoturismo con el deporte. Vamos, que la combinación ideal aquí en el programa de viajes y turismo de la Radio del Deporte, como es Radio Marca. Os estamos hablando de la Ribera Run Race. Y para que nos lo cuente, tenemos ya al teléfono a José Antonio de Pablo, el organizador de este evento. Buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien. Aquí esperando a que nos cuentes en qué va a consistir... que nos cuentes a nosotros y a todos los oyentes para que se apunten el próximo fin de semana a ese evento que habéis preparado en Ribera de Duero, creo que concretamente en Peñafiel, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Me encanta la presentación que has hecho porque has tocado los dos puntos claves de este evento, de esta actividad, que son el enoturismo y que es el deporte. Son las dos, las dos patas fundamentales sobre las que queremos que se sustente algo más que una simple prueba deportiva, algo más que una simple carrera, que es lo que pretendemos que llegue a ser y en lo que se convierta Ribera Run Race.
Fenomenal, o sea que sí, por eso nos ha gustado, ¿no? Por esa combinación con el deporte, pero ojo, también una combinación para toda la familia, porque creo que va a haber muchísimas bodegas participantes y que van a abrir sus puertas en este fin de semana con actividades. Pero bueno, vamos si quieres paso a paso. Cuéntanos, creo que organizáis tres carreras, las cuales se podrá apuntar todo aquel que nos esté oyendo. Cuéntanos, ¿qué carreras va a haber y cómo está organizado?
Pues sí, mira, hay tres carreras. La primera que se pone en marcha es la carrera más larga, que son 50 kilómetros, todo ello a través de unos parajes naturales espectaculares, como tiene el Duero a ambos márgenes, en la zona más propia de los viñedos de la ribera y en las zonas más altas de los Oteros y los cerros castellanos, y sobre todo por el lecho del río junto al Duero, que pasa la senda, la GR14, que es una maravilla y que une todo el Duero hasta la desembocadura en Porto, en Portugal.
¡Qué bonito!
Esta sería la primera carrera.
¡Qué bonito, ¿verdad? Además, correr entre viñedos. No creo que todo el mundo tenga oportunidad, ¿verdad?, de correr entre viñedos.
Pues no, y en esta época, además, en la época en la que estamos, que como vosotros habéis anunciado, fiesta de la vendimia ya, y algunas bodegas en algunas zonas han comenzado ya con las labores propias de esta época, y vamos a vivir los viñedos de la Ribera del Duero en su máximo esplendor.
Claro,
estarán cargados.
Cargadas las viñas, ¿no? Ya de esto que claro, los racimos pesan.
Está realmente bello el paisaje de la Ribera del Duero en estos momentos.
O sea que entonces, el sábado 16 tenéis esa carrera, sí, gran carrera de 50 kilómetros.
A las 8 de la mañana, salida y llegada en Peñafiel.
Y creo que y la segunda que tenéis un poco más fácil, fácil, accesible.
Sí. Lo que buscamos no es que sea un reto deportivo ni que la gente vaya a lo que está ahora tan de moda, es decir, venga, vamos a sufrir. No, nosotros queremos que vayan a disfrutar con todas las palabras y que lo conjuguen en todos los tiempos verbales, por favor. Y que lo hagan, pues, como habéis dicho, atravesando viñedos y atravesando las instalaciones de algunas de las bodegas más representativas de lo que considera todo el mundo especializado la milla de oro dentro de la Ribera del Duero, que es todo el entorno en el que se desarrolla la carrera. La de 21 kilómetros sale a las 10 de la mañana, el sábado 16 también, sale de Peñafiel, de la Plaza del Coso, que es una plaza medieval que tiene muchísima, muchísima historia y que seguro que sorprende a los que estén por allí, y termina en las instalaciones de Matarromera, termina en las instalaciones de las bodegas Semina, en el concejo de San Bernardo, que es una pedanía y que, bueno, la verdad es que tiene un convento que tiene muchísima historia, porque al lado justo del convento es donde históricamente se datan las primeras viñas que dieron nombre luego después al vino de la Ribera del Duero.
Bueno, claro, es que eso es lo que también hablábamos antes de entrar en la antena, que se puede combinar, que bueno, tú puedes ir a la carrera y tu familia, por ejemplo, estarte esperando en esas bodegas, disfrutando de todas esas actividades que han organizado, o sea, que es un plan para toda la familia. De hecho, creo que el domingo, ¿no?, sí que ya se celebra una prueba familiar.
El sábado, finalmente es el sábado por la
perdón.
Tarde, el sábado a última hora, a las 8 de la tarde, cerramos con la carrera familiar, que es una carrera de 5 kilómetros, que también sale de Peñafiel, llega a Peñafiel y tiene su punto fuerte en la entrada al Castillo Medieval de Peñafiel, Museo del Vino de la Diputación de Valladolid, que nos abre sus puertas también para pasar la carrera por las instalaciones del castillo.
Mira, esa es a la que yo me apuntaría, Pilar,
sí, ¿no?
Porque yo más de 5 kilómetros me da a mí que no, y muchísimo menos esos 700 metros que tienen muchos tramos de altura, ¿no?, y que llegan hasta los 900 del castillo de Peñafiel. Vamos, para mí eso es inviable, sí. Pero oye, que hay gente muy fuerte.
Bueno, pero eso es lo bueno.
Esas tierras.
Una hora para hacer esos 5 kilómetros, con lo cual, y además los habituales son de caldos de la Ribera del Duero.
Bueno. O sea,
no pensemos que vamos a tener...
Corres contento.
Todo, pero puedes acabar muy contento.
Eso, sobre todo acabar muy contento.
Igual puede ser que alguno haga hasta más de 5 kilómetros.
Que ya tire millas, ¿no? Como se dice.
Tirar
a ambos lados de la carretera.
Sí, sí, sí.
Y luego terminamos con la entrega de premios, con todo, y con dos actuaciones de música en directo, de dos grupos dentro de la Plaza del Coso, la Plaza Medieval, hasta las 12 de la noche tendremos actividades, bueno, con dos grupos. Uno de ellos es Bye Bye Lullaby, que es un grupo indie, uh-huh, que ha sido premiado en el concurso de Espíritu Rivera y han tocado en Aranda de Duero, en el festival de Aranda, en el Sonorama.
Uh-huh. Oye, José Antonio, pues venga, yo creo que ya con todos estos datos nuestros oyentes muchos deben estar diciendo ¿dónde me apunto?
¿Dónde,
¿no?
¿Dónde encontramos esa información?
Mira, como siempre ahora estamos en todas las redes sociales. Si tienes Instagram, entras en Instagram y estamos. Si tienes Twitter, entras en Twitter y estamos. Si tienes Facebook, por supuesto que estamos. Y tenemos además nuestra propia página web, que es www.riberarunrace, todo junto.
Uh-huh.
Ajá.
.com.
No te preocupes, José Antonio, que ya lo estamos tuiteando.
Ya
en nuestras redes sociales, vale, para Leo 20.
Y las redes sociales, pues en todas, en @RiveraRunRace, ahí estamos, en todo. Y luego, además, una cosa que lo hemos anunciado esta semana, ¿tenemos tiempo para contarlo en 30 segundos?
Y 30 segundos, tenemos
sí,
ya.
Venga, que el tiempo en la radio es oro.
Venga.
Pero lo cuento rápidamente. Tenemos un concurso de fotografía,
¿sí?,
dotado con 400 euros para el ganador, que tiene que tener como motivo el vino, el deporte y el arte.
Fenomenal.
Menos de 30 segundos, ¿lo habéis visto?
Bueno, te han sobrado 10.
Oye, qué bonito.
Me
qué
encanta,
bonito.
Además me encanta personalmente la fotografía. Bueno, Adriana también es una gran fotógrafa. Así que, oye, muchísimas gracias de nuevo, José Antonio. Vaya la que habéis montado y solamente desearos desde aquí que bueno, que esa Ribera Run Race sea todo un éxito.
Un placer, y que sepáis que muy probablemente un compañero vuestro, como es Roberto Palomar, gran amigo mío, va a estar en la carrera.
Bueno,
anda.
bueno, pues a ver, mándanos fotos, Roberto.
Eso
mándanos
es.
Fotos. Venga, muchas
gracias. Con Robert hemos hecho muchas aventuras por ahí por todo el mundo y ahora le vamos a tener en la Ribera.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José Antonio. Un placer.
A vosotras.
Buen fin de semana. Bueno, pues ya estamos en el Ecuador de nuestro Paralelo 20 de hoy, si es que se nos pasa volando siempre los programas.
Siempre.
Así que, bueno, venga, nos vamos a ir un momento a publicidad y enseguida estamos de vuelta con mucho más, que ya os hemos avanzado, que nos vamos a ir hasta la India y también de viaje con la actriz Ana Fernández.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Hola amigos, bienvenidos de nuevo tras este corte publicitario. Aquí seguimos, Adriana y yo, sin Marcial, que está apurando sus vacaciones. Y antes de meternos de lleno en la segunda parte del programa, en la que vamos a hablar con la actriz Ana Fernández sobre sus viajes preferidos y nos vamos a ir hasta la India, y además, como os decíamos, en silla de ruedas, pues antes nos vamos 2 minutos hasta nuestro vecino país mediterráneo como es Túnez.
tradición y cultura milenarias, desierto, playas paradisíacas, deportes, rica gastronomía. Viaja a Túnez este verano y vive todos tus sueños.
Como ya sabéis y como os hemos venido contando en programas anteriores, Túnez es un destino con numerosas opciones turísticas, incluyendo la del sector maíz. La gran variedad de lugares originales y sus buenas conexiones aéreas con las principales capitales europeas hacen del país un destino óptimo para el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. Y en lo que respecta a sus infraestructuras, se puede elegir entre un amplio abanico de establecimientos hoteleros y otros espacios completamente capacitados para acoger eventos de esta índole. Además, su riqueza turística, cultural y gastronómica es otro de sus principales atractivos. Con una nutrida historia marcada por la sucesión de civilizaciones de África, Oriente y Occidente, que le ha hecho merecedor del título de Patrimonio de la Humanidad concedido por la UNESCO. Y es que tan solo 2 horas separan España de Túnez, viajando en vuelo directo desde Madrid y Barcelona a la capital. Así que si estáis pensando en qué lugar celebrar vuestros próximos eventos de empresa, Túnez es vuestro destino. Más información en www.turismodetúnez.com.
Túnez, suéñalo, vívelo.
Bueno, pues aquí estamos ya metidos en ambiente. Pablo, buenos días de nuevo, bienvenido.
Muy
con esta
días,
música
gracias.
Que nos ha elegido Adriana tan
india.
Tan india, sí. Y es que efectivamente, ya hemos dicho 3 o 4 veces, ¿no?, que nos vamos a ir a la India. Pero yo al principio del programa os presentábamos a esa Sociedad Geográfica de las Indias como una agencia especializada en viajes a medida, quiero recalcar esto, en el subcontinente indio, no solamente en la India. Entonces, antes de meternos en materia con ese viaje tan especial que tenéis por la India, cuéntanos, ¿qué destinos exactamente son los que trabajáis en la sociedad?
Nosotros viajamos a lo que es India, que es el destino más importante de la región.
Estrella.
Y después, bueno, pues extensiones o combinaciones con lo que pueda ser Nepal, Bután, Sri Lanka y Maldivas.
Ajá,
¿no?
Perfecto. Oye, ¿desde cuándo y por qué surge esta agencia tan especializada?
Surge hace 10 años, este año celebramos nuestro 10º aniversario, y surge, bueno, pues por las ganas de querer ofrecer India de otra manera, ¿no? Hace muchos años mi mujer y yo estuvimos viajando, ella se puso enferma en India y ingresó en un hospital. Tuvimos que parar el viaje en aquel momento, ¿sí?, viajábamos solos. Y bueno, y parar ese viaje nos significó para nosotros ver India desde otra perspectiva, ¿no? Ver las cosas de otra manera, con otro punto de vista. Y bueno, y en definitiva lo que pensábamos es que en India se podía hacer es un gran destino, se puede hacer un gran viaje, más allá de los viajes tradicionales, un poco de sota, caballo y rey, de monumento, hotel, monumento, bueno, pues tratar de hacer algo a medida y descubrir y que al final el viaje sea ese, bueno, pues ese entorno que te enriquece, ¿no? Y que vuelves a casa diciendo wow, ¿no?
Sí. Oye, pues yo tengo que deciros, bueno, tengo que contarte, Pablo, que nosotros tenemos aquí en nuestro programa una sección que llamamos Turismo per Tutti, que nos gusta, pues bueno, pues eso, hace referencia a ese turismo para todos, ¿no? Que nos gusta de traer, pues, ideas de, no sé, hoteles, camellos con sillas de ruedas adaptados, en fin, todas esas ideas que pueden hacer más accesible el turismo a todos. Por eso, quiero que sepas que nos ha gustado tanto cuando os conocimos vuestro viaje especial, o ese viaje del que especialmente queremos que nos hables hoy, de esa India accesible que ya lleváis unos años, creo, trabajando y ofreciendo. Cuéntanos, ¿cómo se os ocurre, no sé, el decir, vamos a ver si podemos diseñar o por qué esa idea, o esa, lo cual te lo agradecemos, por cierto, de hacer ese turismo accesible a todos, o esa India accesible a todos?
Pues en este 10º aniversario queríamos celebrarlo de esta manera, ¿no? Haciendo un India para todos, ¿no? O tratando de profundizar en este aspecto, ¿no? Tratamos de poner alas en las sillas de ruedas y tirar algunos de los muros, algunos de los imposibles, de los no puedos o lo desde eso no es para mí, y tratar, bueno, pues al final nosotros más que una agencia somos tratamos de ser un puente, ¿no? Entre dos civilizaciones, entre esta civilización, la nuestra, y la India, que son tan diferentes, que son tan complementarias, y de alguna manera representamos, bueno, pues somos un poco embajadores de Oriente y Occidente de alguna manera, ¿no? Pero eso no sería del todo correcto, no sería exacto, ¿no? Si no tratásemos de que India fuese un poco para todos, ¿no? Nosotros empezamos desde el principio, desde hace 10 años hemos viajado con personas que tenían algún tipo de discapacidad motora o algún tipo de discapacidad a la hora de física, ¿no? A la hora de viajar. Quizás la primera persona que viajó en este ámbito en 2007 fue mi madre, ¿no? Que tenía una hemiplejia. Pero era tan extraordinaria, tan espectacular, era una heroína del día a día, de tal manera que, bueno, viajó a India y realmente para mí, viajamos en familia, y realmente para mí no me dio la dimensión, porque estaba acostumbrado a esa heroicidad diaria, ¿no? que ella ejercía, ¿no? Fueron unos años un poquito más tarde cuando una viajera, Raquel, a que aprovecho para mandarle un fortísimo abrazo, a Raquel Escudero, cuando, bueno, viajaba en silla de ruedas y diseñamos ese primer viaje para ella y empezamos a verlo ya desde una perspectiva profesional.
Sí, ¿no? Para poder decir, vamos a ofrecer esto de una manera profesional.
Claro, porque vosotros trabajáis con una plataforma que representa, ¿no?, a la discapacidad física, ¿no?, que se llama PREDIF, si corrígeme si me equivoco.
Efectivamente, sí. La plataforma representativa estatal, que es la que se encarga de accesibilidad y turismo accesible en España.
Además, de hecho, contactó con vosotros, ¿no?, para hacer un informe, digamos, de accesibilidad en
sí,
en la
eso
India.
Es lo que hemos hecho este año. Hemos viajado con PREDIF, con Fran y con María. Fran es el presidente, María la directora de comunicación. Y lo que hemos hecho es auditar India desde el punto de vista de la accesibilidad turística. Hemos utilizado la metodología de PREDIF. Ellos han sido quienes han auditado. Y la metodología PREDIF tiene es la más vanguardista y la puntera en el mundo ahora mismo y en Europa. Tiene la característica que es metodología descriptiva, o sea, no es un termómetro de rojos, verdes y naranjas, diciendo pues es muy accesible, poco accesible, sino que lo que hace es describir todo lo que hay. La anchura de las puertas, la altura de una cama, la altura de la mirilla, o sea, lo que hace es dotar al usuario para que tome las decisiones de la información exacta y que el usuario sea todo el mundo sabe, quiere decir, lo que necesita y lo que le viene bien, ¿no?
Porque esas dos personas, Francisco y María, por lo que tengo entendido, viajan a India, hacen un chequeo, ¿no?, una auditoría.
Eso es.
De los hoteles más accesibles para que el viaje después sea pues rodado, para que seleccionar los mejores sitios.
Digamos que van de conejillo de indias, ¿no?
Totalmente, ¿no?
Bueno, no tanto, porque ya habíamos viajado.
Sí,
y
bueno,
demás,
vosotros sois unos expertos, por eso os contrataron, claro.
Lo que van es a medir. Van a medir, a constatar, a auditar, a sopesar, a describir todo lo que se encuentran y hacen una descripción de todo lo que son, pues, hoteles, transporte, monumentos, baños, restaurantes, y una primera experiencia desde el punto de vista de la auditoría, es decir, que por fin en España exportamos accesibilidad, y eso queda constatado en un informe, ¿no?
A ver, y entonces ahora ya vamos a entrar en materia directamente. Junto con este viaje que has hecho con PREDIF y toda vuestra trayectoria analizando la accesibilidad en India, cuéntanos cómo habéis diseñado o qué destinos o qué pueden encontrar todos aquellos que tengan discapacidad y quieran acudir a vosotros para visitar India.
Es decir, ¿cómo va a ser ese viaje?
Pues nosotros proponemos un primer viaje, ¿no? Una toma de contacto. Para la mayoría de las personas, India es un destino muy lejano, ¿no? Quiero decir, más allá, más todavía si tienes algún problema de locomoción o algún problema de movilidad, ¿no? Con lo cual, lo primero que proponemos es un viaje donde visitar y donde ver lo que es lo fundamental de India, ¿no? Que sería, pues, el Triángulo de Oro, el Triángulo Dorado, que está formado por las ciudades de Delhi, Agra y Jaipur, que es una buena combinación, ¿no? Entre una ciudad como Delhi, que es una ciudad grande, cosmopolita, vanguardista, en la que se mezcla, pues, la tradición y la modernidad, Agra, que tiene monumentos realmente espectaculares, ¿no? Uh-huh. Una de las siete maravillas del mundo, como es el Taj Mahal, o el Fuerte Rojo. Y después Jaipur, ¿no? Que representa esa India de las mil y una noches, ¿no? De los maharajás, las maharanis, las princesas, los cuentos, las sedas, las especias, los colores, que es esa India un poco que todos tenemos en el imaginario colectivo, ¿no? Esa uh-huh. India de turbantes y palacios, ¿no? Con lo cual, eso es lo primero que proponemos, ¿no? Como un acercamiento. Si bien cada persona, quiero decir, serán los viajeros los que nos vayan llevando a lo largo del subcontinente y pidiéndonos y buscando otros destinos.
Sí, porque eso quería destacar, y al principio decíamos que hacéis viajes a medida, ¿no? En la Sociedad Geográfica de las Indias. Efectivamente, aquí, bueno, pues ya tenéis unos sitios en la India donde ir, que sabéis que va a haber totalmente facilidad uh-huh. para la accesibilidad.
Con sus 8 hoteles seleccionados.
Eso es, sí, tenéis
todo.
Perfectamente dónde poder ir, pero efectivamente os adaptáis o siempre dais esa al cliente y decís, bueno, pues vamos a hacer ese viaje a medida o nos adaptamos, ¿no? Siempre tenéis esa característica, ¿no?
Por supuesto, nos adaptamos en todo. Nosotros, más que una agencia de viajes, somos una productora de cine, hacemos películas. Y lo que tratamos es de hacer una película de esos 15 días o 12 días o 20 días de tu vida y que sean, bueno, pues uno de los recuerdos memorables que tengas a lo largo de tu experiencia vital. Diseñamos los viajes desde esa perspectiva, quiero decir, hacemos un guión emocional al final de lo que queremos que pase. El protagonista uh-huh. es obvio que es nuestro cliente, nuestro viajero. Y cuando un viajero como Raquel nos dice, oye, quiero ir a Bután en silla de ruedas y subir al Monasterio del Tigre, a Taktsan Monastery, pues lo estudiamos, y si tenemos que hacer una prospección, ir uno de nosotros antes y valorar las cosas o mandar a alguien de nuestro equipo uh-huh. en India o en Bután o en Sri uh-huh. Lanka, pues lo sí. hacemos obviamente, ¿no?
Oye, ¿y los desplazamientos entre ciudades cómo se hacen?
Se hacen en coche y, bueno, tenemos también coches adaptados, quiero decir, coches que permiten el que suba una silla de ruedas y se pueda anclar y demás.
Claro, totalmente preparados. La verdad es que se nos ha acabado el tiempo, Pablo, ya sabes cómo es la radio, pero es que nos encantó cuando os conocimos. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad de traeros y de contar este viaje tan, bueno, tan, no tan diferente, pero sí tan especial, y que penséis en ese turismo per tutti, que nosotros aquí en Paralelo 20 también pensamos en ello. Así que muchísimas gracias, Pablo, de nuevo, por estar con nosotros en esta mañana tempranera de sábado, y de verdad, muchísimas felicidades, y bueno, que sigas haciendo feliz a mucha gente con estos viajes que organizáis.
Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias.
Un fuerte abrazo para toda la audiencia y feliz sábado.
Bueno, pues amigos, que estamos ya terminando. Y venga, vámonos ya directos a ese final de programa, hablando con la actriz Ana Fernández. Como sabéis, amigos, una de las secciones que tenemos en el programa es el viaje de tu vida, en el que invitamos a personas conocidas y con una trayectoria relevante en cualquier rama artística y cultural para que nos acompañen durante unos minutos y hablemos con ellos de viajes, de sus viajes. Y hoy ya os hemos anunciado que está con nosotros la actriz Ana Fernández, actriz de cine, de series, como por ejemplo Los Protegidos, Amar es para siempre, bueno, y tantas otras. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, de madrugón.
Sí, eso te iba a decir, que antes de contar cómo te hemos liado para que estés aquí con nosotros, darte las gracias por estar en estas horas tan tempraneras.
Esta mañana de sábado.
Sí, aunque bueno, tengo que reconocer, corrígeme, pero si algo tiene tu profesión, creo que es todo menos horarios, ¿no?
Pues sí, por eso precisamente cuando no estoy trabajando soy súper, súper, súper dormilona.
Claro. Bueno, pues te lo agradecemos entonces
pues,
doblemente.
Eso es, entonces más que doblemente. Oye, Adriana, cuéntanos cómo hemos conocido a Ana y cómo la hemos liado, porque me fue curioso, pues, porque nos atendió muy amablemente,
sí.
Creo que en un evento, ¿verdad?
Sí, pues precisamente el martes se presentó una nueva firma que se llama Aeropostal, que bueno, es una firma americana que tiene mucho que ver además con los viajes, porque se fundó en 1920, con el correo postal.
Ah,
sí, sí, y con las cartas y tal. Y entonces, precisamente Ana es una de las, es la embajadora de esta firma que aterriza en España, y ahí estuve con ella, coincidimos y bueno, enseguida se prestó encantada para contarnos el mejor viaje de su vida.
Claro, eso fue antes de decirle que era a las 9 de la mañana,
¿no? Sí, no le avisé del horario.
O sea, que embajadora de una marca de moda.
Pues sí, la verdad, muy contenta porque el hecho de que sea una marca extranjera, como por ejemplo que lleve tantísimos años en Nueva York y que de repente no haya tenido ninguna tienda todavía aquí en España, y que ahora a finales de mes, ahora de septiembre, van a abrir la primera tienda en la calle Goya, me tiene a mí como embajadora porque dicen que bueno, pues el concepto de la marca tiene mucho que ver conmigo, ¿no? O sea, un poco la lo que ellos consideran, pues de lo que sí, o sea, sí, sí. Lo que yo transmito a la gente,
su filosofía.
O pues así. Hombre, no sé cuál será la filosofía, pero a mí me transmites mucha vitalidad, mucha frescura, mucha juventud.
Y... Bueno, pues debe ser algo.
No, es verdad, es
un
verdad.
Un poco la idea del eslogan que estaban lanzando ahora era el free to be, ¿no? Como de para los jóvenes, para la gente, porque la marca va un poco dirigida a gente pues más o menos entre los 15, 25 años, uh-huh. Entonces no deja de ser pues ese punto un poco de posadolescente en el que pues te estás un poco formando como persona y definiendo tu estilo, o si tienes varios estilos, pues varios estilos. Y yo sí recuerdo tener ese momento de juventud en el que pasaba de un estilo a otro,
sí, ¿no?
De la noche a la mañana,
de un día para otro,
sin tipo de criterio. Sí. Y un poco la filosofía de la marca es esto, ¿no? Que puedes ser lo que quieras, y que si eres joven y de repente una semana pues quieres llevar más un estilo y a la semana que viene otro, pues tal vez te lo ofrece, ¿no? No está limitado para un tipo de cultura o de etnia o de religión o de uh-huh. Clase social, si es que tiene que existir. Yo considero que no, pero bueno, si hay algo en eso, Aeropostale no está limitado, entonces eso a los jóvenes creo que les atrae bastante.
Genial, oye, pues nada, ya te digo, encantada de que nos atendieras en ese evento presentando esta marca. Pronto te veremos, me imagino, en la inauguración que comentabas de la tienda en Goya. Pero oye, ante todo, te conocemos lógicamente, toda tu profesión es ser actriz. Y yo, la verdad es que está claro que lo tuyo era ser actriz, ¿no? O corrígeme, Ana, desde pequeña lo tenías clarísimo. Ya con 14 años, si no me equivoco, ya empezaste a estudiar arte dramático y además con 4 años ya hiciste tus primeros pinitos.
Bueno, a ver, lo de los 4 años era porque la verdad es que cuando era chiquitita era muy muñequita, tenía el pelo así, como lo tengo ahora, platino, pero natural. Entonces eso ganaba muchos puntos. Y bueno, había hacía cositas así como puntuales para pasarme bien, pero es cierto que no he sido jamás una niña desde pequeña que estuviera presionada por mis padres, ¿sabes? Ni de que me llevaran
sí,
a castings de estos de un poco de machaque, al contrario.
Ah, eso,
o sea,
está bien, sí.
Lo de la cosa fue lo de los 4 añitos, que fue una serie que se llamaba El joven Picasso, lo dirigía Juan Antonio Bardem, me parece, era un personaje secundario muy chiquitito, y eso era porque unos amigos de mis padres venían como estaban participando, hacían algo en la serie, y estaban buscando pues eso, pues una muñequita chiquitita con el pelo rubito y los completes, ¿no? Y entonces dijeron, pues Anita es así. Pero luego es cierto que siempre toda mi relación hasta que empecé a trabajar siempre ha sido más como un hobby, ¿sabes? Como pues ir a clases de teatro en el cole, yeah. En el instituto también siempre a clases de teatro, o sea, a todo lo que fuera cantar, bailar, interpretar, yo estaba ahí en todo, ¿no? Hasta que ya cuando era un poquito más consciente, pues realmente me acerqué a mis padres y les dije, oye, yo es que...
Esto va en serio, ¿no? Que esto va en serio.
Que sí, bueno, vino sobre todo porque dije, yo quiero salir en el catálogo del Corte Inglés. O sea, esa era como mi obsesión cuando era pequeñaja, ¿no? Porque como eran esos catálogos que llegaban a casa, ¿no? De que nos los metían en los buzones,
sí,
entonces
sí, sí.
Era el típico catálogo que siempre estaba, y yo lo veía y decía, pues yo tengo que salir aquí. Y además encima, pues mira, me va a ganar un dinerito pues yo para mis cosas. Entonces, mi madre me dijo, bueno, pues llama. Y yo, como he sido una sinvergüenza toda la vida, pues llamé. Y dije, yo quiero saber cuál es la agencia. Entonces, bueno, pues me dijeron cuál era la agencia. Me presenté, hice unas fotos y entonces empecé a hacer cosas de publicidad, como modelo de publicidad,
sí, sí, sí.
Pues para fotos de campañas o cosas así, hasta que me metí en clases de teatro. Sí. En Madrid, y entonces yo ya a la agencia les dije, oye, que ya no quiero que me... O sea, que sí, que bueno, que me podéis llamar para cosas de público, pero que yo quiero que me llaméis para, claro, para castings de series o teatro, claro, o cine o tal. Y entonces, bueno, pues ellos me llamaban y mis padres pues me acompañaban. Eso sí, muchísimas veces a lo mejor no me apetecía ir, por lo que fuera, pues tenía un examen, porque no me gustaba el guión, o sea, el secuencio, lo que fuera. Y mis padres me decían, bueno, pues decimos que no. O sea, que jamás me han dicho... En mi casa, no, pues tienes que ir, porque como quieres ir, o sea, como tú has decidido esto, pues ahora te vas a tener un machaque. Y vas a tener que ir a todo y te lo tienes que aprender. O sea,
si y al final, fíjate, pues eso que empezó con la publicidad te llevó a series, cine, claro, o sea, teatro. Sí,
claro, fue una evolución total. Nunca jamás dije, oh, yo quiero ser artista. Y no, fue una evolución de repente de tomarme algo que era para mí un juego y era algo divertido, pues me disfrutaba muchísimo. De repente planteármelo una vez que iba a ser siendo más mayor como algo más profesional y un modo de vida.
Vamos, que se nota...
Claro, en esta profesión puedes empezar a trabajar muy joven, eso es lo que tiene, ¿no? Y puedes irte trabajando.
Vamos, que se nota que te apasiona y yo decía antes que esto te ha llevado a teatro, series, películas... Vamos, entre otras cosas te habrá llevado a viajar mucho... Y aquí vamos a entrar ahora a hablar de eso, Ana, de viajes. Cuéntanos, nosotros nos gusta haceros esa pregunta de, vamos a ver, sabemos que es muy difícil, pero de todos los viajes que has hecho hasta ahora, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál dirías que es el viaje de tu vida? Ojo, que no tiene por qué ser irse a la Conchimpampa o Conchimbamba, ¿no? Lo he dicho fatal.
Conchichina.
Sí, o Pernambuco. Sino muchas veces es con quién vas o, bueno, lo que representó o el momento en el que estabas, pues a lo mejor, no sé. Cuéntanos, ¿cuál es ese viaje que dices, buah, este es el viaje de mi vida, el que he hecho hasta ahora?
Pues haciendo un poco de resumen de todos los sitios así chulos o con gente tal, sería, vamos a ver, mi cumpleaños, ¿sí? Que es el 10 de noviembre y es el día que, el día y el, o sea, cuando yo estaba naciendo estaban tirando el muro de Berlín, ¿vale? En el 89. Ajá. Entonces siempre he tenido una cosa como muy especial, de porque claro, evidentemente los álbumes estos de cuando eres pequeñita y tal y cual, pues yo tengo las portadas de los periódicos, ¿sí? Con tirando el muro, ¿no? Entonces era como un momento muy guay. Y siempre me apeteció ir... pues sí, para ver Berlín, para ver el muro, para ver un poco todo esto, porque además me gusta muchísimo la historia. Consumo muchos libros de historia y sobre todo también de nazismo, de Alemania, de Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces pues me apetecía mucho ir para ver con mis propios ojos todo lo que había estado leyendo. Entonces, bueno, pues hace como 2 años organicé con mi hermana irnos para allá, y pues venía de estar en Creta haciendo una sesión de fotos. Sí. Y al día siguiente de volver de Creta, cogimos un vuelo para Berlín y nos fuimos allí 5 días a pasar mi cumpleaños, las dos. Entonces, fue muy especial porque además venía de Creta de estar con el calorcito mediterráneo, ¿no?
Claro.
al frío que hace ahí, que es absolutamente insoportable, de verdad, por la calle es horrible. Y nos cogimos una especie como de tour, había varios de españoles y tal, para uno que no creo que era del Tercer Reich, entonces te lo iba explicando un poco, porque decía, como tengamos que ir las dos a pata para ver todo esto, no llegamos en la vida.
Sí,
entonces, pues nos organizaban un poco pues el autobús, el tal, no sé qué, pues para ir un poco más rápidamente a los sitios.
Pues Ana, la verdad es que qué chulo, nos gusta mucho esta respuesta que nos has dado. Muchas veces la gente, ya te digo, se va por Maldivas, no sé qué, super paraísos y tal, y bueno, pues para ti, fíjate, es además un viaje que tuvo mucho que ver por tu gusto, ¿no? Por esa historia, y mezclaste ahí un poco cultura, historia con viaje. Oye, pues genial.
Sí, sí.
Y a ver, y ya la pregunta última para ya cerrar la entrevista, Ana, ¿cuál es ese viaje que te queda por hacer? Es decir, dices, mira, yo no sé cuándo, pero antes de, en fin, de irme de este mundo, tengo que ir a este sitio. Me encantaría ir a este sitio.
Hombre, me gustaría muchísimo ir a Nueva York, que todavía no he ido.
¿En serio?
Me gustaría mucho. Porque además es que es como el típico sitio que quiere ir con tiempo, y por el trabajo, por los rodajes y por esas cosas, nunca surge tener realmente tiempo, y sobre todo me gustaría ir sin que hiciera tanto frío,
claro.
Porque me gustaría pateármelo, y con esos fríos que hace en invierno, con esas cantidades de nieve, lo veo un poco complicado.
Sí,
entonces sí. Es un viaje que tengo pendiente, como que todavía no surge en el momento idóneo, el momento ideal, y la verdad es que con lo de Aeropostale, pues ya que es una de Nueva York, igual, a lo mejor,
eso te
ponerles, que no vienen a ver la tienda original.
Claro, claro, mira, ya tienes excusa perfecta, ya claro. Tienes excusa perfecta. Oye, Ana, un placer, la verdad, ¿eh?
Igualmente.
Yo personalmente creo que te he descubierto un poquito más, como eres, lo natural que eres, y bueno, ese gusto que tienes por la historia y lo que te llevó a viajar a Berlín. Y bueno, pues la verdad es que eso, que nada, que mucha suerte, encantada
en todos tus proyectos.
De tenerte, efectivamente, en todos tus proyectos. Yo tengo que decir, ojo, que este verano te vi, me vi una película solo química, me encantó, sí. Tengo que decir que me encantó, de verdad.
Gracias.
A nivel, vamos, me gustó muchísimo, bueno, aparte de que está Alejo Sauras, que me apasiona también ese actor, pero me gustó muchísimo. Así que, bueno, pues eso, Ana, que muchas gracias por acercarte a los micrófonos de Paralelo, por atendernos, y mucha suerte.
Muy bien, pues muchas gracias, chicas.
Gracias, adiós.
Ana. Un beso.
Un beso, adiós.
Bueno, amigos, pues ya hemos llegado al final del programa, que la verdad es que ha sido muy completito. Lo hemos tenido repleto, ¿eh? Repleto.
Hemos tenido de todo.
Nos hemos ido aquí a España, a la Ribera del Duero, nos hemos ido hasta la India, hemos hablado con Ana Fernández. Ojo, y es verdad que al principio hemos tenido que empezar con, bueno, pues con esos desastres naturales que esta semana han sucedido. Y bueno, pues deciros que nada, que mañana nosotros estamos aquí otra vez a las 9 de la mañana, mañana domingo, también sin Marcial Corrales, que sigue apurando sus vacaciones.
Pero la semana que viene ya parece que se le acaba ya lo bueno.
Efectivamente, la semana que viene ya está aquí, ya estamos todo el equipo de Paralelo 20 al completo. Así que nada.
Y oye, recordar sobre todo a nuestros oyentes las redes sociales.
Ah, es verdad, sí, venga, que nunca te dejamos,
porque,
Adriana.
Porque en Paralelo 20, 20 con número, @Paralelo20, Twitter, Facebook, todas son iguales, pues pueden ver todo aquello de lo que hemos hablado, las direcciones que hemos dado, que todo lo que se hayan perdido, que no les haya dado tiempo a apuntar en el programa, pues ahí está en Twitter, fotografías.
Eso es.
Toda la información, que lo sigan de todos los sábados y los domingos de 9 a 10 de la mañana en nuestro Twitter.
Ahí eso es, ahí. Y toda la semana también podéis seguirnos y comentarnos cosas o mandarnos fotos, por ejemplo, en esa Ribera Run Race de la que os hemos hablado. Así que, bueno, pues lo dicho, amigos, que nos quedamos sin tiempo. Que paséis muy buen sábado. Os esperamos mañana domingo otra vez aquí a las 9 de la mañana. Sed felices.